Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional en su programa favorito Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Pallis, asistente académico del área y me encuentro aquí con varios invitados muy especiales. Estoy aquí junto con Fausto Quispe, que también es asistente del área de Derecho. Estoy con Claudia Storini, coordinadora de la maestría de investigación en Derecho, mención Derecho, Identidades y Acción Colectiva. Y con un grupo de estudiantes, la primera tanda de estudiantes de esta nueva maestría. ¿Qué tal? Buenos días con todas y con todos. ¿Cómo se encuentran?
Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días, Sebas. Buenos días con todos y todas.
Listo. Esta sería la cuarta edición ya del programa Hablemos en Derecho. Sería nuestro programa inaugural. No sé si Claudia, pues, podrías ayudarnos con unas palabras.
Buenos días con todos y todas. Tenemos la alegría hoy de presentar una nueva temporada del programa Hablemos en Derecho. Este programa, como ustedes saben, porque nos conocen ya, como dijo Seba, desde 4 años, este programa es un programa que está a cargo de los y las estudiantes de la maestría de investigación en Derecho. Este año tenemos una nueva maestría, una maestría en Derecho y Sociedad, y aquí están hablando los estudiantes de la especialización en Derecho, Identidades y Acción Colectiva. En ese sentido, quiero recordarle y de alguna manera también agradecer los estudiantes de la maestría en Derecho que en 2019 abrieron este espacio. Abrieron este espacio, además fueron protagonistas, casi diría yo, de la creación de Voz Andina International. ¿Por qué? Porque la idea fue de ellos de que la universidad pudiera tener una radio. Y efectivamente, en aquel entonces era director del área Ramiro Ávila y todo el área se puso en marcha para poder garantizar, para poder más bien que garantizar, realizar este sueño, que era poder tener un espacio donde se pueda hablar de derecho, pero de una manera coloquial, de una manera sencilla, para que efectivamente el derecho, las problemáticas que existen y que se dan en la vida cotidiana, como también las recurrencias importantes o cualquier otro tema que afecte el derecho, pueda ser trasladado con sencillez y hasta con alegría a veces a la sociedad civil. Este año estamos aquí, acabamos de arrancar después de una dura pandemia, volvemos también a la presencialidad y eso también es una alegría para el área de derecho. El programa de maestría es uno de los programas que se ha convocado de manera presencial y por lo tanto hemos vuelto a las aulas con la y los estudiantes. Creo que eso es todo para empezar, Seba, y creo que podemos escuchar a nuestras alumnas y alumnos.
Muchas gracias por tus palabras, Clau. Ahora sí podemos empezar presentándonos uno por uno, decir más o menos de dónde venimos, cuáles son nuestros temas de interés, qué nos llamó la atención de la maestría y tal vez cuáles son nuestras perspectivas a futuro de qué vamos a querer estudiar o qué vamos a querer hacer en la universidad.
Claro, perfecto. Permítame, me presento. Mi nombre es Alain Camacho, soy justamente de aquí de Quito, abogado por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y la maestría en sí la vislumbro como un enfoque que me permitirá a futuro desarrollar diversas áreas investigativas en pro de los ideales que yo mantengo en la perspectiva de generar un cambio principalmente a lo que es el colectivo que se encuentra mayormente cercano a mí. Además vislumbro como una oportunidad de cambio a la academia, puesto que también veo la oportunidad en esta maestría obviamente de formarme como docente y de intentar romper lo que son las esquemas del tradicionalismo respecto a la enseñanza de la abogacía como el aprendizaje mero de las normas y no de la interpretación y el llamado a la subjetividad, así como la idea acuñada a las demás personas de que nosotros somos seres de derecho, constituidos en derechos y que cada uno de nosotros tenemos que darle validez a esta materia para de tal forma todos constituirnos como dignos en llevar una calidad de vida a la cual se pretende es la idónea y anhelar siempre ese buen vivir.
Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kiera Rodríguez, soy de la ciudad de Loja. Bueno, obtuve mi título en Derecho en la Universidad Nacional de Loja. La verdad que estoy muy, muy motivada por seguir esta maestría, desde conocida la universidad por docentes que nos daban ciertas referencias muy buenas de la universidad acá, y la verdad que ha cumplido por completo mis expectativas, porque desde el primer día es como que he visto este nuevo enfoque del derecho con esta visión social. Nada que solamente el derecho lo tenemos siempre como una mera doctrina, conjunto de normas, pero esta maestría me ha permitido ver el derecho desde varios enfoques, desde un enfoque social, político, académico, económico, que nos permite más que nada ser más humanos con la gente, entender las realidades de otros sectores, no solamente basarnos en la norma, sino entender las realidades que presentan esto. Esta también he quedado por completo asombrada con ver todos los espacios que nos permite la universidad, porque una cosa es hacer el recorrido virtual que está en línea y todo, pero otra cosa muy diferente ya es estar acá y poder vivenciar todos estos espacios como la biblioteca, en sí la residencia que está por completo con un grupo humano maravilloso que siempre están disponibles y más que nada que nos hacen sentir como en casa. La maestría para mí como tal es una oportunidad magnífica que la universidad como tal me está ofreciendo y nada, yo muy contenta de estar acá.
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Alejandra Rosero Andrade. Yo soy colombiana, específicamente de la ciudad de San Juan de Pasto. Yo les había dicho en un primer momento, en una oportunidad que tuvimos de conversar, que yo había pedido asistencia al cielo para estar aquí y esta idea se materializó y estoy supremamente feliz. Espero que este sea un espacio en el que yo pueda compartir un poco de lo que soy, de lo que siento, de lo que pienso y un poco de esa memoria y de ese territorio que hace parte de mí. La idea de la maestría viene un poco acompañada por el sentir de reconocer una problemática que se suscita en mi región y es respecto al desconocimiento de acueductos comunitarios. Me gustaría poder trabajar ese aspecto, poder reconocer el trabajo comunitario y el trabajo de organización de comunidades que han constituido lo que hoy en día es la ciudad de San Juan de Pasto.
Muchas gracias.
Bienvenidos y un saludo cordial a todos nuestros oyentes, un saludo a todos nuestros docentes y compañeros que hoy nos acompañan. Mi nombre es Estela Sonín. Soy maestrante de Derecho y Sociedad. Estoy muy emocionada de estar en este espacio y compartir con ustedes mi perspectiva como una feminista, una activista en este espacio ecuatoriano y también a nivel mundial. Y espero poder compartir todas mis experiencias, mis aptitudes y sobre todo el poder escucharles a todos ustedes también, sus interrogantes y sobre todo lo que nos aqueja a todos como sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, creo que para nuestros radioescuchas tal vez deberíamos hacer una pequeña aclaración sobre qué es la maestría de investigación en derecho. Existen maestrías de trayectoria profesional y maestrías de trayectoria de investigación. Esta es una maestría de trayectoria de investigación y hasta donde sé es la única maestría con trayectoria de investigación de todo el Ecuador en derecho. No hay otra en derecho en el Ecuador por el momento. Eso quiere decir muchas cosas. Primero que ustedes no pueden dar el examen complexivo, tienen que necesariamente realizar una tesis de investigación para graduarse. Y otra que esto pues tiene una perspectiva de docencia, un componente de acercarnos a la docencia y un componente también de que pueden continuar sus estudios si así lo quisieran en un programa doctoral. Entonces quisiera tal vez si me pueden hablar de sus temas de investigación o si Claudia quiere aportar en algo ahí.
Sí, solo una pequeña cuestión, que esa es también la razón por la que la y los estudiantes están aquí con nosotros a tiempo completo. Es una maestría en la que, quien decide emprender este camino tiene que dedicarse a tiempo completo a los estudio. Es una maestría especialmente compleja. No digo que las demás no sean complejas, pero indudablemente en esta maestría estamos formando investigadores e investigadoras. Estamos formando futuros docentes o personas que harán de la enseñanza y de la investigación su, digamos, tarea principal en su vida. Y entonces es evidente que el ritmo es diferente, las clases son diferentes, de hecho pasamos aquí todo el tiempo, y sobre todo esta maestría tiene un objetivo, no solo formar en derecho, sino formar en la vida, es decir, compartir este espacio día a día con los estudiantes para que podamos hacer y podamos realizar muchas más actividades. Creo que la radio es un buen ejemplo de ello, porque es una manera para aprender a, como decía, hacer que el derecho sea sencillo, es una manera para que también haya un esfuerzo de contactarse con la sociedad civil, de buscar, de pensar de manera crítica en los temas que iremos planteando, para que efectivamente también la sociedad civil pueda escuchar las diferentes voces que a veces están en desacuerdo respecto de las cuestiones y de los debates más importantes que se dan no solo en este país, sino en la comunidad andina, porque como saben tenemos estudiantes de Colombia, de Bolivia, y porque esta es una maestría también que tiene un carácter internacional, y eso también es una riqueza que queremos compartir con las personas que escuchan este programa.
Muchas gracias, Clau. Fausto fue estudiante en su momento de esta maestría, no sé si nos puedes compartir un poco tu experiencia.
Sí, ¿qué tal? Buen día, es un gusto estar nuevamente en la presencialidad, tratar de acercarnos, me parece que eso puede definir a la maestría de investigación en derecho, una idea un poco especial de acercar o aterrizar el derecho en las realidades cotidianas, porque la común idea que se nos implanta como un chip es de que el derecho es algo así como abstracto, como algo separado de la realidad, algo que tiene que pensarse de manera general, que no es pensada solo para el sujeto. Entonces me parece que a partir de eso se puede definir esa maestría de investigación, y además esto puede conectar también con el programa que estamos tratando, Hablemos en Derecho, que tiene, me parece, que el mismo sentido. Por este panel ha pasado diversos colectivos, ha habido personas feministas, del mundo indígena, catedráticos, en fin. Entonces, también me parece que concuerda en ese sentido tanto la radio como la maestría de investigación. Nada más hacer hincapié en que nos pueden seguir, además de nuestra página web, la página universitaria, también estamos en redes, tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Y por allí estamos dando a conocer todos los programas que estamos creando. Todas y todos están invitados a participar en esta radio. Esa radio, si bien es creada a partir de la maestría de investigación en Derecho, está abierta a los colectivos. Y mientras más gente nos ayude a desplegar su voz, sus criterios, sus reclamos o los aciertos que se tenga, creo que podremos crecer más, y tanto la radio como la maestría de investigación y la universidad misma se verá alimentada en ese sentido. Gracias.
Muchas gracias, Fausto. Clau, ¿nos quieres decir?
Sí, solo una cosa, exactamente a raíz de lo que Fausto nos dijo de las redes sociales. En las redes sociales, además de los programas de radio y del anuncio de los programas de radio, podréis encontrar todas las actividades que lleva a cabo el área de derecho. Actividades que se despliegan en diferentes horizontes, conferencias magistrales, jornada, debate. El área de derecho es un área muy activa, y por lo tanto, en ese sentido también en la radio intentaremos un poco hacer el punto también de todos aquellos eventos y cuestiones que se irán desarrollando por parte de las y los docentes del área de derecho, y también en algunos casos de nuestras y nuestros estudiantes, porque también no es solo la radio, como decía, la actividad que irán desarrollando, sino iremos empujando también para que empiecen a entrar en este mundo que se suele definir de la academia, pero yo creo que es simplemente un mundo de un manejo del derecho a través de conferencias, seminarios, y también hay que aprender a exponer, a organizar. Creo que la función también de esta maestría es que nuestras y nuestros estudiantes puedan aprender a desplegar sus capacidades en una serie de actividades muy diferentes, que van desde el compromiso con la sociedad civil a través de programas de vinculación con la colectividad, organización de jornada, organización de seminario, participación en jornada y seminario, y toda una serie de actividades que demuestran una vez más cuál es la orientación de nuestra maestría. El derecho no está solo en los libros, está también en la gente, en la sociedad, en las relaciones, en el discutir y pensar cómo solucionar los problemas cercanos y lejanos que tiene la sociedad.
Muchas gracias, Claudia. Ahorita yo quisiera, pues, tal vez hablar un poco más de cuál ha sido su experiencia hasta ahora ya dentro de la universidad. Bueno, no solo dentro de la universidad, ¿no? Yo siempre he considerado que, por ejemplo, el barrio de La Floresta, que es un barrio muy tradicional aquí de Quito, es una extensión misma de la Universidad Andina, sé de Ecuador, entonces tal vez si quienes se han mudado a Quito, que son la mayoría, nos pueden hablar también un poco de eso, de cómo ha sido, por ejemplo, salir de su lugar, venir acá a Quito, venir acá a La Floresta, venir con nuevos profesores, con esta visión tal vez sudamericanista y latinoamericanista que tiene la Andina, y nos pueden hablar de su experiencia.
Bueno, mi experiencia, la verdad que el primer día que llegué fue como, yo vengo de la ciudad de Loja, entonces fue como algo por completamente nuevo. Loja, en comparación a Quito, es muy, muy diferente en cuanto al tamaño de la ciudad y en cuanto a todo lo que está organizado. En Loja, como ser, es una ciudad pequeña que en cada esquina vas a encontrar todo. En cambio, acá es como toca llegar, organizarse, y claro, la predisposición siempre de la universidad de ayudar y de compartir con nosotros como estudiantes, de darnos todas las oportunidades o los beneficios, como facilitarnos todo. Entonces fue como que ya llegas, te instalas, decís a ver dónde vas a comprar tus víveres, porque ya te toca ver qué vas a hacer. Entonces fue como que los primeros días me daba solo la vuelta de la cuadra de la universidad, y era así como que no me va a pasar nada, porque es otra ciudad
por completo. No te va a pasar nada.
Y nada, algo que me pareció súper gracioso y que nos distingue a los lojanos es que los lojanos, el desayuno de los lojanos es mote. Y yo me pasé buscando como 3 días buscando mote aquí en Quito, y solo encontré en el Supermaxi empaquetado, y fue algo sumamente gracioso. Yo fue como que, está bien, no estoy en Loja y bueno, hay que adaptarse. Pero, o sea, voy a, en cuanto a las experiencias, porque, o sea, este sector es muy lindo, y la vista que tiene la universidad a los diferentes sectores es grandiosa. Yo solo paso tomando fotitos o quedándome paralizada viendo el atardecer o cosas así, o deslumbrándome por los mismos espacios que cuenta la universidad. Para mí sí ha sido una experiencia maravillosa, pese al cambio de ciudad y todo lo que ello implica, pero siempre hay que rescatar lo bueno, y eso ha sido para mí una buena experiencia.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar? ¿No quieren hablar?
Pues sí.
¿Por qué no quieren hablar? Ay, primero.
Bueno, pues te cuento, yo netamente soy de acá de Quito, entonces siempre he tenido conectividad, o bueno, he tenido por lo menos noción de lo que es la universidad. Para los que abordamos el pregrado en Derecho, es, bueno, muy conocida la universidad y el renombre de la misma en parte de la academia. Sin embargo, mis expectativas se derrumbaron de forma positiva, porque yo venía a esta universidad quizás a seguir el mismo lineamiento del pregrado, del mismo estudio esquemático, que las cosas son así porque se dictaron de una manera, porque la filosofía lo dicta así, y por eso tienes que seguir la misma rama de la escuela, una estructura académica netamente lineal, que no te permite quizás evolucionar un poco más allá. Pero al estar en el contexto de las clases, el deconstruir el derecho para volver a construirlo, el implantarnos esa idea de que olvidemos lo nuevo perdón, olvidemos el pasado de las cosas que hemos aprendido para aprender lo mismo, pero de una mejor manera. Y siempre es llevado a un contexto de mi verdad es esta, la verdad tuya puede ser diferente. Y sin embargo, impulsémonos de esto para sacar algo nuevo. Créeme que es algo extremadamente innovador, es algo muy gustoso para mí. Entonces, la experiencia meramente con la universidad, la experiencia meramente de la investigación que impulsa la universidad, la experiencia de la maestría es grandiosa y la oportunidad que en esto vislumbro es mucho más amplia. Te digo que mi anhelo no es conceptualizarme en un área específica, puesto que el investigador tiene que estar predispuesto para varias áreas, ¿no? Y en base a eso, la motivación personal que ahora tengo es el adquirir mayor conocimiento y poder avanzar aún más con el fin no únicamente de engrandecer lo que es el autoentendimiento, la autocomprensión, sino que también socializar estos temas y de cierta forma impulsar al colectivo que la idea del derecho debe, precisa y tiene que ser tomada como un diario pensar, un diario sentir, para que de esta forma podamos transformarnos de poquito a poquito. Entonces, todos estos pensamientos que ahora surgen del inicio en esta maestría, pues te puedo decir que son muy inspiradores para mí y motivantes.
Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Porque eso nos ayuda muchísimo para nosotros continuar. ¿Quieres decir algo?
Ok, Estela de nuevo en el micrófono. Creo que mi sentir de la Andina es un sentir de familiaridad, un sentir de unión. La Andina nos ha hecho sentir como en casa y realmente nos ha abierto las puertas a tantas diversidades culturales e inclusive de nacionalidades. Contándoles un poco de mi experiencia, yo soy una persona súper diversa culturalmente. Vengo de muchísimos lados, con una ascendencia italiana, brasileña, ecuatoriana. Para mí ha sido espectacular el conocer personas que también culturalmente se han unido en esta maestría. Y ahora mi experiencia como maestrante aquí en esta universidad es solo de una alusión de poder y de poder cambiar el mundo, transformar la sociedad, y así que yo estoy contenta de estar acá y de poder compartir también con todos ustedes nuestros pensamientos y nuestros próximos sueños a realizarse.
Claro, ¿no quieres compartir nada?
Okay. Sí, tú.
Bueno, yo vengo de, como les había dicho en un primer momento, de Pasto, y Pasto está muy conectado al Ecuador, pero yo he encontrado muchas cosas que también son diferentes y son maravillosas. Borges decía que cuando uno aprende un nuevo idioma, tiene que asombrarse y mirar en la palabra como ese misterio y esa imagen que puede generar, y a mí me ha pasado eso. Entonces yo llego acá y aparece chuchaqui y aparece el verde, entonces hay una sopa que se llama jaguar locro, entonces yo pido una bandeja y me la entregan literal la bandeja, pero yo quiero un plato fuerte o principal que le llaman acá, entonces yo me siento de verdad bien, como bien extraña y a la vez bien maravillada de todo lo que yo puedo aprender y lo que puedo ver acá. Entonces yo hablo con mi familia y mis amigos y les comento como, ¿qué crees que es esto? O adivina qué se puede hacer acá. Y la gente como, ¿de verdad? O me dicen, ¿y qué significa esta otra palabra? Y a veces yo no la retengo o no la recuerdo y como que, apréndetelas, tienes que saberlas para que cuando vengas acá nos enseñes. Entonces para mí ha sido un constante asombro y un constante extrañar de ver tanta diversidad, pero a la vez pues tanta similitud con el lugar de donde yo vengo. Respecto al espacio, tuve la oportunidad de ir a algunos lugares y me parece que Quito es una ciudad súper organizada. Me parece
¿En serio? Eso sí creo que va a sorprender a todos.
No sé, de donde yo vengo, por ejemplo, los parques no están tan organizados como acá. O la parte de podarlos, por donde yo he pasado a lo menos, que no debe ser mucho, ¿no? Me tendrán que llevar a los lugares que están desorganizados para dar esa otra noción de Quito. Pero por los que yo he estado, me ha parecido supremamente organizado y me ha llamado la atención de pensar que mi ciudad, que es más pequeña, no puede estar así de organizada como está esta ciudad, que es más grande. Entonces, o sea, yo lo digo desde lo que he podido ver, seguramente me falta ver mucho. Quizá en el programa número 10 ya pueda decir, es súper desordenado Quito. Pero por ahora, inicio diciendo que es muy organizada.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere decirnos algo?
Sí, yo quiero un poco también poner en evidencia este aspecto de nuestra maestría. Los y las estudiantes están en nuestra residencia, residen ahí, viven con nosotros, es decir, viven la Andina en la noche, en el día, en la mañana, y por lo tanto, y eso también gracias al apoyo de la Universidad Andina. La universidad, este programa es un programa que otorga becas, beca completa, beca parcial y beca de colegiatura a sus estudiantes. Y creo que las maestrías de investigación son realmente también una oportunidad desde este punto de vista, porque pueden venir a vivir aquí. Y de hecho la mayoría de los y de las estudiantes que están en la residencia son estudiantes bien fuera de la que residen en otras ciudades del Ecuador, o bien extranjeras y extranjeros que han venido. Y eso también para que todos aquellos y aquellas que tienen la idea de seguir estudiando y formándose, tengan en cuenta que la maestría todos los años se abre con estas prerrogativas, ¿no? Y por lo tanto empiecen a prepararse para poder postular el próximo año a este programa. Eso.
Muchas gracias, Clau. ¿Alguien quiere decir algo finalmente? No. Bueno, en este momento, muchas gracias por su presencia. En este momento vamos a una breve pausa. Regresamos en Radio Voz Andina Internacional.
Juntos. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre.
Regresamos al aire en su programa favorito, Hablemos en Derecho, en Radio Voz Andina Internacional. Estamos, como ya vimos en la primera parte, junto a los estudiantes de la maestría de investigación en Derecho, mención Derecho, Identidades y Acción Colectiva. También estamos junto a Claudia Sorini, estamos también junto a Fausto Quispe. Y vamos a empezar la presentación de los siguientes estudiantes. ¿Qué tal si nos pueden comentar quiénes son, cómo llegaron a la universidad, sus perspectivas? Un poco.
Hola con todos, mi nombre es Andrea García, soy abogada de la ciudad de Ambato. Esta experiencia ha sido única en vista de que hemos podido conocer diversas realidades, no solo del Ecuador, sino también de otros países como de Bolivia, de Colombia, y de esta manera también nos hemos cuestionado ciertas problemáticas que acontecen a nivel latinoamericano.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Alberto Chillera Cabana. Soy de nacionalidad boliviana. Egresé, me titulé de la Universidad Mayor de San Andrés, del Departamento de La Paz, allá en Bolivia. Bueno, debo confesar que al llegar acá vi y tuve muchas experiencias. Pasé por lo que fue Perú. Conocí a mucha gente del Perú, mucha gente muy agradable, muy carismática, muy amable conmigo. Asimismo, al llegar acá al Ecuador, llegué hasta la frontera, ¿no? Que sería Ecuador y Perú, y ahí conocí a muchas personas que son de la nacionalidad ecuatoriana que me han recibido con carisma y con un gran abrazo entre sus palabras. La verdad fue algo muy hermoso, una experiencia, la verdad, que no lo puedo describir así a simples palabras, sin embargo creo que fue la mayor experiencia que tuve. Asimismo, al llegar a territorio ecuatoriano, la verdad vi un escenario muy hermoso en cuanto a su organización, a sus calles, la limpieza que he visto que tienen, que la verdad vi cosas sorprendentes, la verdad, a primera vista. Asimismo, la universidad me ha acogido muy bien, me has recibido muy bien y la verdad, muy agradecido por eso. De la misma manera, en cuanto a los docentes, a su pedagogía me ha sorprendido mucho, mucha sorpresa, mucha diferencia lo que tenemos en allá. No, pues bueno, no, agradecido y pues bueno, y a continuar.
Muchas gracias.
Muy buenos días, Claudia, Fausto, Sebas, todas, todos y todes. Mi nombre es Manuel Leonardo Guamán González, provengo del cantón y la provincia de Loja. y vengo lleno de expectativas a iniciar la maestría antes indicada por ustedes, la cual pretendo culminar con éxito, y asimismo tengo bastantes expectativas en cuanto a la universidad, en cuanto a la maestría, y más que todo, en esta maestría quisiera conocer la planta docente, conocer a todos y quienes nos han formado y nos han informado que la Andina es un referente en el ámbito académico de nuestro país y a nivel internacional.
Muchas gracias. Bueno, ahora podríamos tal vez hablar un ratito sobre cuáles son sus perspectivas aquí en la radio que quisieran comunicar. Porque aunque se llame Hablemos en Derecho, es un espacio un poco más informal donde podemos hablar de diversos temas. Tal vez, ¿qué les gustaría adentrarse? ¿Qué podrían salir?
Sin duda, en la Radio Voz Andina Internacional es un espacio en el que podemos intercambiar una serie de saberes a través de un encuentro dialógico entre distintas personas. En este sentido, considero que los distintos temas que se pueden abordar desde el derecho tiene que ser realmente enfocado a la interculturalidad, que somos como Estado ecuatoriano. Pues este tema ha quedado en desuso y es algo que necesita ser tomado muy en cuenta. En este sentido, considero oportuno hablar sobre los pueblos indígenas que siempre han sido excluidos. Me gustaría que se haga énfasis en pueblos indígenas de mi provincia de Tungurahua, que... como lo menciono, siempre han sido invisibilizados. Y en tópicos como la colonialidad del ser, del saber y del poder, para que de esta manera también vayamos transformando esas estructuras hegemónicas y cambiemos la realidad.
Sí, muchas gracias.
Bueno, esa segunda parte creo que la voy a continuar con lo siguiente. Oí un dicho por ahí que decía, el que conoce sus derechos los defiende mejor. Y yo considero que este instrumento de comunicación sería empleable para poner a conocimiento los derechos de cada una de las personas, porque no solamente es tener una percepción, considero que es necesario que cada uno de nosotros, así tanto de lo que es del estado del Ecuador, de los distintos estados que forman la comunidad andina, tienen que tener una idea de lo que son sus derechos, para que de esa manera los mismos no sean vulnerados. Por otro lado, también considero la importancia de la interrelación que debería existir entre las distintas culturas y que las mismas podrían ser contrastadas con el Estado plurinacional de Bolivia, que de alguna manera no se escaparía de lo que sería la realidad en cuanto a las naciones existentes dentro del Estado Ecuador. Sería ideal tal vez hacer una comparación en cuanto a las legislaciones de cada estado y poner a conocimiento a todo el colectivo, en este caso a toda la comunidad ecuatoriana, y si existiera la posibilidad de llegar a más estados, así en este caso haciendo una petición de que se llegue pues, al estado boliviano también, de que de esta manera estos conocimientos de lo que son la ciudadanía y sus naciones del estado ecuatoriano, también nosotros los bolivianos las conozcamos, también tengamos por lo menos una idea. En este sentido, este instrumento nos ayuda pues a difundir esta información.
Sí, muchas gracias.
Agradezco a Voz Andina Internacional y justamente a este espacio hablemos de derecho, lo cual nos permite adentrarnos en la sociedad y difundir los derechos que aquí en el alma mater que se enseña, los podemos promulgar. Y este espacio es el adecuado y perfecto para poder divulgar estos derechos. Y creo que en ese espacio haremos una buena... Hemos de conjugar lo que es lo teórico con lo práctico. Y eso es lo que realmente importa para lo que es el fundamento de la universidad. Entonces es un espacio que estará abierto a los estudiantes. Y los estudiantes tendremos la predisposición y disposición de difundir los derechos o lo que nos enseña la universidad a toda la población, sea nacional e internacional.
Muchas gracias. Sí, yo creo que también coincido mucho en esta visión de difundir los derechos, de que la gente sepa qué puede reclamar, qué las autoridades no pueden hacer. No sé si Claudia nos puedes ayudar.
Sí, yo quiero retomar el viaje de Pedro, cuando contó que vino y conoció y pasó por Perú y conoció nuevas realidades, ¿no? El viaje siempre es un instrumento hermoso de aprendizaje. Y exactamente este viaje nos demuestra que podemos aprender con y desde la gente, ¿no? Hemos hablado de comunidades indígenas, podemos hablar de colectivos que defienden derechos en concreto, niñez, adolescencia, LGTBI, etcétera, etcétera, feminismo, como decía antes Fausto. Creo que el espíritu fundamental es esta diversidad, la diversidad y poder escuchar las personas desde sus realidades, que nos cuenten su vivencia, sus problemas y poder demostrar a través de este diálogo, ¿no? Este diálogo plural, abierto, sin prejuicio, de iguales a iguales, poder ir aprendiendo de ellos y también poder de alguna manera formular, ¿no? No digo resoluciones, porque es difícil solucionar la cantidad de problemas que existen, ¿no? El derecho es injusto, el derecho es un derecho que discrimina, es un derecho que castiga, que margina. Y por lo tanto, no, yo no pensaría de poder solucionar, pero sí de poder dar luces para que cada uno desde su realidad pueda, lo que decíamos, pueda aprender cómo hacer valer sus derechos, poder manifestar su voluntad, poder ser parte de una sociedad realmente de iguales y realmente de una sociedad democrática. Creo que finalmente esta pluralidad es lo que... y una pluralidad yo la llamaría igualitaria, ¿no? En el sentido de que aquí no hay catedrático, docente, no hay jerarquía. Somos personas que reflexionamos y intentamos buscar caminos.
Muchas gracias, Claudia. Tal vez un poco retomando el tema de la diversidad y de su perspectiva. Yo quisiera, por ejemplo, hablaste de que querías investigar sobre los pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua. Yo pienso en pueblos indígenas en Tungurahua y tal vez se me viene a la mente la Escuela Intercultural del Milenio de Chibuleo, que fue la más grande que construyeron en Ecuador. Y también se me viene el caso de La Cocha, que creo que fue en Tungurahua. No sé si puedes tal vez un poco hablar sobre qué aspectos en específico quisieras investigar sobre los pueblos indígenas de Tungurahua. Porque claro, hay muchos, ¿no? O sea, hay el derecho al territorio, el derecho al medio ambiente, el derecho al idioma, no sé.
De los pueblos indígenas en la provincia de Tungurahua sobre el derecho a la educación. Porque si bien las escuelas comunitarias se cerraron para hacer las unidades educativas interculturales del milenio, estas no se ajustan a las realidades de los pueblos indígenas, por lo tanto no cumplen las observaciones generales que establecen los DESC en cuanto a la accesibilidad, a la aceptabilidad, a la adaptabilidad, lo cual les hace estar en una situación de vulneración, digámoslo así, y también que por ende no, respecto a la interculturalidad, es algo que no se aplica, se transforman en culturas homogenizadas en donde la identidad cultural cada día está en pérdida, y por lo tanto existen también normas como la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe que no se cumple a cabalidad.
Me parece hermoso esto que ha citado de las escuelas comunitarias, ¿no? ¿Qué son las escuelas comunitarias? ¿Cuál es su contenido? Eso es un ejemplo. Hablar y llamar a los indígenas que de alguna manera eran maestros en esta escuela comunitaria para conocer qué significa una escuela comunitaria, porque seguramente si yo le pregunto a la mayoría de las personas que nos están escuchando y hasta a nosotros mismos que estamos aquí sentados, no podrían decirnos cuál es el contenido de una escuela comunitaria. Vivimos con en una sociedad que desconocemos finalmente. Nosotros podríamos aprender muchísimo de una escuela comunitaria. Creo que en Zaraguro sí hay una experiencia de esta y tal vez Fausto no pueda decir algo, pero creo que es eso lo que tiene que hacer una radio, difundir las diferentes maneras en una pluralidad de cultura, que es lo más hermoso del mundo, poder vivir en un país donde hay tantas culturas, donde podemos aprender lo mejor de todos y todas, porque cada una de estas culturas puede aportar y puede enriquecer nuestros conocimientos. Le desconocemos, le damos la espalda. Creo que esa es una función fundamental de la radio, hacer ver cómo podemos, de la diferencia, de la pluralidad, aprender, porque finalmente, y vuelvo a lo que decía Pedro, el viaje sirve para conocer que hay otras maneras, hay otras comidas. Vuestra compañera antes decía, aquí no hay mote en el desayuno, no importa, habrá otra cosa maravillosa, igual, muy rica, que podemos comer. Eso es lo importante, poder conocer que no hay solo mote para desayunar en el, cada mañana, sino que podemos comer croissants, huevos y muchas otras cosas que se pueden ofrecer desde otras culturas. Pero sí quería que Fausto nos contara un momento, un poco, qué es esta escuela comunitaria.
Dale, Faustín.
Yo pienso que la educación, tal y como se formula de manera vertical, adolece de muchos problemas. Y la educación, claro, como la conocemos, está fragmentada en primaria, en secundaria y luego en la universitaria. Claro, son esquemas que están formulados generalmente desde élites, pero élites que son formadas desde una visión un tanto, me parece, eurocéntrica y norteamericanizada. Entonces la teoría, por lo menos pedagógica, todo lo que se ha enseñado en la escuela, o lo que se viene enseñando, se construye desde una realidad europea. Entonces tratamos de... se me surge una, no sé, una metáfora. Es como que tratamos de ponernos un saco, que es un saco que nos queda medio mal cuando traemos la pedagogía o la educación para las comunidades, porque vengo del pueblo quiché Zaraguro. Entonces vienen y nos ponen un saco que nos queda mal, ahí nos ajustamos, se nos rompe en alguna parte, tratamos de ponernos a la fuerza, a veces nos lo ponemos mismo, pero luego llegamos, aterrizamos a la realidad y como que el saco que nos pusieron no nos queda y no podemos caminar, entonces sí es un problema. Entonces de allí que la educación, que el problema de la educación visto desde el derecho me parece súper súper interesante. Y claro, las realidades comunitarias son totalmente distintas a cómo se plantean desde arriba. ¿Qué les podría decir? Desde la falta de acceso a internet, por ejemplo. O desde el análisis de ver si el internet es necesario para una niñez. O cómo conjugo el acceso a la educación en una comunidad con luego el acceso a un colegio o a una universidad. Entonces son realidades que se dislocan, que se rompen. Sales de una escuelita comunitaria en la que a duras penas a veces tratas de manejar internet y luego te obligan a que formules un trabajo citando autores cuando llegas a la universidad. Entonces son cosas que se fragmentan totalmente. Y claro, a mí me parece por lo menos que los profesores de las comunidades tratan de hacer lo máximo que pueden desde lo que tienen y con lo que se nos da. Entonces, sí, en ese sentido yo solo hago algo, un análisis algo superficial, porque claro, vivir la educación en una comunidad también tiene sus pros, porque por ejemplo estar aquí, yo tengo ahora mi guagua aquí. Tengo aquí a Tahuapaca y tengo por ejemplo que levantarle todas las mañanas a las 6 ya. La pobre se levanta y tiene que correr y cambiarse y hacer todas las cosas para moverse a la escuela, pero esto por ejemplo en una comunidad es bastante fácil. Si estás en la comunidad y tienes una escuelita comunitaria, prácticamente sales y vas a la comuna a unos pasos, no tienes que cuidarle, no tienes que darle un bus para que vaya a la escuela. Entonces, son realidades que se pueden analizar desde, por ejemplo, ahora estoy analizando la parte del transporte o el uso de tecnologías. Son realidades que desde el derecho se pueden analizar en diferentes dimensiones. Claro, es un tema interesantísimo.
Claro, pues también podemos ver los contenidos, ¿no? Qué se enseña, cómo se enseña, cuál es la metodología. Pero seguramente la escuela comunitaria nos hace... digamos, dar cuenta de algunos problemas de nuestra realidad, ¿no? Yo nunca me olvidaré una vez en una conversación, en un debate en Bolivia, exactamente se abría un debate sobre el trabajo de los niños, ¿no? En las comunidades, porque el trabajo es un instrumento de socialización. Sí, los niños no es que trabajan, no se siente ni se vive este sentido de explotación del trabajo infantil. Es otra manera, es otra filosofía en la que más bien el trabajo es un instrumento para entrar en la sociedad, para no hay explotación del niño, el niño hace lo que puede pero se inserta, ¿no? En un determinado contexto social y ahí va aprendiendo muchas más cosas fundamentales para su vida. Pero claro, yo sí creo que todos estos debates, por ejemplo, son importantes. Cuando debatimos de esto, ahí en este foro estaban indígenas que defendían frente a otras personas que decían, no, los niños no tienen que trabajar, ¿no? Los niños tienen que ser protegidos, los niños. Y creo que también la radio tiene que ser un instrumento para abrir estas cuestiones, ¿no? No hay blanco y negro, no hay justo o equivocado, no hay buenos o malos, sino hay unas maneras diferentes de entender las cosas, y creo que la radio puede ser un instrumento para que la gente entienda que cada cosa se puede mirar desde diferentes lugares.
Muchas gracias, Claudia. Creo que me han pedido la palabra varias personas, ¿no?
Sí, luego de haber escuchado la intervención de cada uno de los compañeros de en el panel, aquí me surgió la interrogante de este espacio está abierto para cada uno de nosotros, porque nosotros como Ecuador y a su vez como Bolivia, aquí tenemos aquí presente, tenemos una diversidad de culturas, pueblos, nacionalidades, así como dijo Fausto, el... proviene de la comunidad de Saraguro, que pertenece justamente a la provincia de Loja, donde yo vengo. Es una provincia muy rica, muy diversa, muy próspera, y encontrarnos y influir en esto nos va a demostrar que se puede realizar todo lo posible desde la provincia más pequeña y emigrar, se podría decir en este punto, a una ciudad grande como es la Carita de Dios, y poder, a través de este medio que es la radio, poder informar, dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones y transmitir lo que es el punto fundamental, los derechos de todas las personas y un sinnúmero de cuestiones que podríamos abordar en los espacios venideros. Entonces, Radio Voz Andina Internacional, a través de su espacio Hablemos de Derecho, va a ser un hito en el ámbito de la información nacional e internacional.
Muchas gracias, Fausto, nos quería compartir.
Quería nada más acotar que en este sentido de la radio, y claro, conjugando también la maestría de investigación y la Universidad Andina, en este sentido sí es un espacio para que el sujeto se presente aquí, para que haga presencia. Entonces, claro, en ese momento estamos hablando de la educación de los niños y todo, pero igualmente no está ninguna niña, ningún niño para hablar de la educación. Entonces, creo que es algo que todavía nos falta, hacer un programa con la niñez, por ejemplo, para que nos digan qué consideran que habría que mejorar respecto al derecho. Eso podríamos, es algo que se me viene de todo lo que ustedes han dicho. Nada más esa acotación quería hacer.
Muchas gracias, Fausto. Y bueno, también, ya que estábamos hablando de...
Sí, solo una última acotación que me parece importante. Hablamos en derecho, abre un espacio para que las personas hablen, no para que nosotras hablamos de las personas. Y claro, lo que dice Fausto del niño, de la presencia, intentaremos que aquí siempre escuchar las personas. Nosotros somos, una oportunidad para que... poder permitir a estos colectivos, a estas personas, a los niños, a las mujeres, a cualquier tipo de diversidad, de poder tener un espacio y para que se le escuche. No, nosotros no vamos a hablar de los otros, sino llamamos los otros y debatimos con los otros y las otras para que nos hablen de ellos mismos.
Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Tal vez podríamos ya ahora, en la parte final del programa, hablar un poco de Bolivia. Sí. Desde mi mirada externa, pues Bolivia ha sido un país que ha crecido mucho últimamente, pero que en los últimos años ha tenido un poco de problemas de institucionalidad.
Bueno, efectivamente, ¿no? Bolivia ha pasado por muchos procesos históricos, sobre todo a partir de la gestión del 2009 y es más, hasta lo que a partir sería también de lo que sería el 2008. Debemos recalcar en aquí que al igual que en el Ecuador, en Bolivia se ha celebrado una asamblea constituyente que ha dado como lugar a una nueva constitución y el nacimiento de un nuevo estado, como lo mencionan muchos allá, como lo mencionamos muchos, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha generado? Que se reconozcan a las naciones, al igual que en acá. Ahí tenemos pues algo en común con el Ecuador, con el reconocimiento de nuestras naciones. Por otro lado, también, si bien se ha celebrado una nueva constitución con el reconocimiento de las naciones, entre varios temas, ¿no? También ha surgido pues serios problemas, serias contradicciones, en donde la realidad, una vez que se ha promulgado nuestra ley, se ha ido manifestando. No puedo decir si pasa lo mismo en el Ecuador, sin embargo en Bolivia sí. Por ejemplo, el tema de la justicia comunitaria que ha generado tanta polémica en allá con lo que sería los procedimientos propios para resolución de conflictos en cuanto a las naciones, ha generado pues confusión incluso dentro de lo que sería la urbe. Manejaban los conceptos imprecisos, muchos decían que muy bien, ante la falta de justicia, ante la falta de protección, ejerzamos justicia comunitaria estando en la urbe. Eso fue un concepto mal utilizado. Este concepto solamente se lo tiene que emplear aquellas naciones que han sido ya reconocidas, pues como les había mencionado, estos tienen pues sus procedimientos propios para la solución de sus conflictos. En acá, si no me equivoco, en Ecuador, algunas naciones las ejercen. En allá, en Bolivia, también las ejercen. Sin embargo, hay ciertos matices, ¿no?, que se deben tomar en consideración. Bueno, eso ya entraría en un tema de debate y nos ampliaremos mucho más. Bueno, como les iba mencionando, son estos conceptos los cuales debemos tenerlos en claro para que de esta manera la gente no los confunda, porque debemos tomar en cuenta que en la ciudad, en la urbe, estamos en un estado de derecho, nos encontramos en un estado en donde existen leyes y normas escritas, las mismas que debemos conocerlos, ¿no?, para que de esta manera no caigamos en equivocaciones que al final nos van a traer problemas a nosotros mismos, problemas personales, problemas al colectivo mismo de la urbe, ¿no ve? Eso es lo que podríamos tal vez compartir, ¿no? Si bien es cierto que nosotros tenemos muchas, como les había dicho, nos parecemos muchos en ciertos aspectos, también tenemos, nosotros como en Bolivia también decaemos en ciertos problemas, ¿no? Por nuestra nueva constitución, las nuevas normativas que han ejercido, esta confusión de la justicia comunitaria que le iba mencionando también, y son problemas que se deben tratar, tal vez dar una idea de las respuestas, tal vez difundir la respuesta, como les he mencionado, a estos problemas, ¿no? Difundirlo y ponerlos a conocimiento, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, queda como, ahorita no nos queda mucho tiempo para hablar, queda como deuda hacer un programa de Bolivia, de la
claro, educación, sí, claro, sí.
De la lojanidad, ¿no?
De la lojanidad también, pero ahí sí deberíamos llamar nuestro rector, porque es la lojanidad, y claro, él es de Loja, y quién mejor puede hablar de Loja sino nuestro rector. Sí, también, perdona, solo un segundo, también esperamos poder tener aquí nuestros docentes y también las autoridades de esta universidad para que poco a poco también todas las personas que nos escuchan puedan ir conociéndonos, ¿no? Conocer quién somos y quién hacemos la área de derecho en primer lugar y el Andina en segundo lugar. Adelante.
Justamente traía a la cuestión lo que es la lojanidad, esa palabra bien bonita que nos hace recuerdo a todos quienes hemos partido por diversos factores, sea de salir de nuestra provincia a nivel nacional o sea internacional, esa palabra bien bonita, y justamente que en esta fecha está celebrando lo que es el Festival de Artes Vivas, que también tendremos que conversar en otro espacio, cómo es que se hace para difundir todo lo que es el arte, porque se dice que todo lojano, si no sabe cantar o toca un instrumento. Entonces, eso a posteriori podemos realizarlo, y muchas gracias por darnos esta apertura y este espacio.
Muchas gracias, y muchas gracias a todos y a todas por venir aquí. Le recordamos a nuestra audiencia que el programa Hablemos en Derecho se transmite los días martes a las 10 de la mañana por Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias.
Gracias, les esperamos.
Les esperamos.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.